Con nuevas protestas en Egipto, ¿puede caer el gobierno de Hosni Mubarak? Nuevo código para amenazas terroristas en Estados Unidos. Y el precio del petróleo puede poner en jaque a la economía mundial. Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es 28 de enero y desde Londres los saluda Marcelo Justo. Cuarto día de protestas en Egipto, el gobierno de Hosni Mubarak enfrenta las peores protestas de sus 30 años de poder. Y como dice Rafael Estefanía de BBC Mundo Radio, muchos se preguntan si su gobierno terminará cayendo, como sucedió este mes con Túnez.
El gobierno de Mubarak dice estar abierto al diálogo, pero al mismo tiempo ha advertido que tomará medidas decisivas contra quienes violenten el orden. Estas medidas van más allá de la represión de los manifestantes en las calles. Según información recogida por BBC Mundo Radio, desde la mañana se reportaron interrupciones generalizadas en todo Egipto del servicio de Internet y de mensajería telefónica, dos herramientas clave para la generalización de estas protestas que están sacudiendo al gobierno. Otras informaciones hablan de arrestos masivos de opositores, entre ellos decenas de miembros de la organización fundamentalista islámica Hermanos Musulmanes, primera fuerza de oposición en Egipto, luego de que el grupo anunciara que respaldaría las protestas del viernes. Ayer, el premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Mohamed El Baradei, volvió al país con la promesa de unirse a la movilización. El Baradei no tiene una base política clara, pero muchos lo ven como un posible líder secular en una rebelión que por el momento no tiene figuras políticas a la vista. Al menos 7 personas han muerto desde que comenzaron las protestas el martes y unas 1.000 personas han sido detenidas hasta el momento. Los manifestantes siguen el llamado a la Revolución del Jazmín, en Túnez, que provocó que el presidente Sine Abidine Ben Ali huyera al exilio. A pesar de una prohibición oficial, los Hermanos Musulmanes continúan siendo el más grande y más organizado movimiento de oposición en Egipto. Mubarak, de 82 años, no ha sido visto en público desde que comenzaron las protestas el martes. El jueves, su partido, el Nacional Democrático, dijo que estaba listo para el diálogo. Sin embargo, no ofreció ninguna concesión. Estados Unidos, que cuenta a Egipto como uno de sus aliados más importantes en el mundo árabe, ha sido cauteloso en expresar su apoyo a ambas partes. El presidente Barack Obama describió las protestas como el resultado de la frustración acumulada, diciendo que los egipcios han presionado con frecuencia a Mubarak para que lleve a cabo reformas. Obama instó al gobierno y a la oposición a no recurrir a la violencia. Por el momento, con los ánimos más caldeados y mucho en juego, la violencia será muy difícil de evitar. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
Estados Unidos tiene un nuevo sistema para clasificar amenazas terroristas. El Departamento de Seguridad Doméstica presentó un nuevo código para sustituir al actual, basado en colores, y que ha sido criticado por ser muy genérico. El anuncio lo hizo la secretaria Janet Napolitano durante su discurso anual sobre el estado de la seguridad nacional. El sistema de colores no estaría reflejando la naturaleza de las amenazas que enfrenta el país. Como nos dice el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, el nuevo sistema implica un reconocimiento de que Estados Unidos está en un permanente estado de alerta.
Actualmente, el nivel de alerta en Estados Unidos es naranja o alto para la aviación y amarillo o elevado para el resto del país. Sin más detalles, esa es toda la información que proporciona el sistema de advertencia creado tras los atentados del 2001 en Nueva York y Washington. Y esa es justamente la crítica que se le hace, que la población, más allá de los colores, desconoce la naturaleza y el alcance de las amenazas terroristas. Al final, los colores han terminado haciéndose parte del paisaje para muchos, sobre todo para quienes usan con frecuencia los aeropuertos. Por eso, la secretaria Napolitano anunció este jueves que por los próximos 3 meses se empezará a poner en marcha un nuevo sistema de clasificación que permitirá especificar la naturaleza de las amenazas y que éstas podrían variar de región en región, desde el elevado hasta el inminente. Si a alguien podría parecer que son palabras fuertes, la Secretaría de Seguridad Doméstica dejó claro que reflejan el hecho de que los estadounidenses siempre deben estar en alerta y listos para reaccionar. Eso se demuestra con la reciente prohibición de llevar envases térmicos en aviones o con las medidas tomadas después de que fueran interceptados explosivos que usaban cartuchos de tinta para impresoras el año pasado. Otro punto destacado por Napolitano es que las amenazas extremistas ya no deben ser vistas como provenientes del exterior solamente, sino que hay que estar cada vez más atentos a comportamientos y actividades sospechosas dentro de Estados Unidos, llevadas a cabo en algunos momentos por ciudadanos estadounidenses. El sistema de alertas de colores ha permanecido inalterable desde el 2006, a pesar de los múltiples intentos de realizar atentados que han sido frustrados en estos años. Sin embargo, en vez de alterarse el color, las autoridades han introducido nuevas regulaciones y advertencias para atender las preocupaciones específicas. Por ejemplo, cuando en diciembre de 2009 un nigeriano intentó hacer estallar un avión con explosivos que ocultaba en su ropa interior, se intensificaron las revisiones de pasajeros y se aceleró el polémico programa de escáneres de cuerpo completo. El gobierno estadounidense espera que la población responda también a la campaña publicitaria en la que se le pide a la gente que si ve algo, diga algo. Es decir, si se topa con algo sospechoso, que informe a las autoridades. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
La noticia de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará Chile como parte de la gira latinoamericana que anunció durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión fue recibida con beneplácito en Santiago. Sin embargo, no todos allí festejaron las palabras que el mandatario pronunció ante el Congreso. Verónica Svink, de BBC Mundo Radio en el Cono Sur, nos cuenta de la controversia que surgió por algunos dichos de Obama respecto al rescate de los 33 mineros de Atacama.
El jefe de la misión de rescate, que logró recuperar con vida a los mineros chilenos que el año pasado estuvieron atrapados casi 70 días en una mina en el norte del país, contradijo al presidente Obama respecto al papel que jugó un ciudadano estadounidense en la operación. En su discurso anual ante el Congreso el pasado martes, el líder estadounidense había destacado la participación del ingeniero Brandon Fisher en el operativo que logró sacar a los mineros con vida. Él vio una noticia que provenía del otro lado del mundo. 33 hombres estaban atrapados en una mina chilena y nadie sabía cómo podrían salvarlos, relató Obama. Eligió un proyecto de rescate conocido como Plan B. Sus empleados trabajaron contra el reloj para fabricar el equipo necesario para el rescate. 37 días después, el Plan B tuvo éxito y los mineros fueron rescatados, prosiguió. Debido a que él no quería ser el centro de atención, Brandon no estuvo cuando los mineros emergieron de la tierra, aseguró el jefe de Estado. En declaraciones publicadas por el diario chileno El Mercurio, Andrés Ugarret, el jefe de las labores de rescate nombrado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, desmintió que Fisher haya tenido un papel relevante. Sin duda que su equipo completo tuvo participación que permitió finalmente que llegáramos al éxito, pero creer que fueron ellos únicamente los partícipes del éxito creo que es demasiado. No me parece correcto, afirmó el ingeniero chileno. Ugarret agregó que Fisher y su empresa Center Rock no diseñaron el plan B, sino que solo proporcionaron martillos que fueron utilizados en la perforadora que llegó hasta el refugio donde estaban los mineros. Lo que ellos hicieron fue poner a disposición nuestra una técnica, como hubo otras más. No fue la exclusiva, por eso se llamó Plan B, y el Plan A y C siguieron funcionando, aseguró. Además, Ugarret relativizó el espíritu solidario del empresario estadounidense, asegurando que había cobrado $100,000 por el uso de sus martillos. En tanto, los protagonistas del osado rescate se mantuvieron lejos de la controversia. El jueves, los mineros viajaron a la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, donde fueron invitados al parque de atracciones de Disney World. Se prevé que el grupo de los 33 se reúna con Obama en marzo, cuando el mandatario estadounidense visite por primera vez Chile. Desde el Cono Sur informa Verónica Svenk, BBC Mundo Radio.
El aumento de los precios del petróleo amenaza con poner en jaque una recuperación de la economía mundial que aún es bastante frágil. Con niveles de inflación que preocupan en varias partes del mundo, un crecimiento débil en Estados Unidos y fuertes ajustes fiscales en la eurozona, los altos precios del crudo son el más reciente ingrediente de un cóctel bastante explosivo para la economía global. Informa William Márquez de BBC Mundo Radio.
Aunque el FMI mostró optimismo en su más reciente informe al aumentar la proyección de crecimiento para este año de 4,2% a 4,4%, muchos comienzan a preguntarse si con los precios del petróleo rozando los $100 el barril podrá mantenerse el ritmo de recuperación de la economía. La Agencia Internacional de Energía advirtió hace poco que los precios del crudo estaban entrando en una zona de peligro para la economía global. Los analistas señalan que estos podrían incluso superar su tope de 2008 cuando el barril llegó a cotizarse a $147. En esas condiciones, lo menos que puede esperarse es una desaceleración de la economía, según dijo a BBC Mundo Leo Drolas, economista jefe del Center for Global Energy Studies, basado en Londres. Aún no hemos superado totalmente la crisis. La economía mundial experimenta una recuperación bastante frágil, explicó. El problema es que los precios del crudo pueden contribuir a aumentar la inflación, que desde ya es un problema para muchas economías, y desencadenar un efecto en cadena que mine aún más la débil recuperación económica. El panorama se complica aún más porque tanto en Estados Unidos como en Europa hay una serie de factores que pesan negativamente en las economías. Los países de la eurozona están empezando a implementar una serie de ajustes fiscales y hay peligro de que en algunos de ellos se produzca un estancamiento con inflación. En este contexto, ha aumentado la presión sobre los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, para que aumente su producción de crudo. Los analistas señalan que a menos que la OPEP suba su cuota de producción, los precios continuarán su tendencia a la alza. La OPEP rechazó subir su producción en su última reunión en Quito, Ecuador, el mes pasado, pero la Agencia Internacional de Energía declaró hace poco que, en la práctica, Arabia Saudita y otros miembros estaban aumentándola. Esto implica un respiro que, sin embargo, podría ser apenas temporal. William Márquez, BBC Mundo Radio.
Miles de niños en España fueron presuntamente separados a la fuerza de sus padres para ser vendidos por redes que empezaron a funcionar durante el franquismo y se prolongaron durante décadas. Ahora, más de 260 supuestas víctimas del tráfico de menores exigen a la justicia que abra una investigación. Laura Plick, de BBC Mundo Radio, con los detalles.
La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, estima que unos 300.000 menores fueron robados desde el fin de la Guerra Civil en 1939. Al principio, la mayoría eran hijos de simpatizantes de los republicanos, pero según ANADIR, el tráfico de menores continuó después de la muerte de Francisco Franco en 1975. Enrique Vila, abogado del grupo de víctimas que ha solicitado a la Fiscalía General que investigue lo ocurrido, asegura que había toda una mafia en la que participaron captadores, médicos e intermediarios que vendían a los niños a cambio de dinero en efectivo. La asociación aportó cientos de pruebas que van desde partidas de nacimiento falsificadas hasta exámenes de ADN, pasando por testimonios de enfermeras o enterradores y confesiones de padres que compraron a sus hijos. El fundador de ANADIR, Antonio Barroso, es uno de los casos. Barroso recuerda que su padre adoptivo le confesó que lo había comprado por más dinero de lo que cuesta un apartamento. Las pruebas de ADN confirmaron que Barroso y sus presuntos padres no tenían ninguna relación biológica. Trató sin éxito de llevar su caso a los tribunales y entonces decidió fundar la asociación y, para su sorpresa, encontró que había mucha gente en su misma situación. Ahora, él y otras 260 presuntas víctimas luchan para que se sepa la verdad. En la década de los 80, Soledad Hernández dio luz a mellizos y los médicos le dijeron que uno de ellos había muerto. Sin embargo, al igual que denuncian otras madres, a ella nunca le enseñaron el cuerpo del bebé. Según algunos documentos, el bebé fue enterrado, según otros, fue incinerado. La causa de la muerte está igualmente llena de contradicciones. Unos documentos hablan de insuficiencia respiratoria, otros de desnutrición. El abogado Enrique Vila reconoce que no todas las muertes en situaciones sospechosas tienen que ser robos. Sin embargo, subraya que tienen un fuerte acopio de pruebas que demuestran la existencia de fuertes irregularidades. Entre los testimonios se encuentra el de un trabajador de una funeraria que reconoció haber transportado 20 ataúdes vacíos. Como se ve para muchos en España, la historia solo ha comenzado. Laura Plitt, BBC Mundo Radio.
Y otras noticias en BBC Mundo Radio. El jefe de la policía local y 37 agentes de la localidad de General Terán, en el estado mexicano de Nuevo León, abandonaron sus puestos de trabajo ante los ataques reiterados de organizaciones del narcotráfico. Los oficiales renunciaron tras aparecer los cuerpos mutilados de dos de sus compañeros y la desaparición de un tercero. Las autoridades informaron que personal militar y miembros de la policía estatal cubrirán las bajas de la policía local de forma temporal. Según las cifras oficiales, más de 34.000 personas han muerto en México por violencia relacionada con el narcotráfico desde que el presidente Felipe Calderón asumió su cargo en 2006. En España, un 20,33% de la población económicamente activa permanece sin ocupación, el peor registro desde 1997, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. El número de desempleados aumentó en 121.900 personas en los últimos tres meses de 2010, hasta situarse en un total de 4.696.600 personas, una cifra histórica para la economía española. Además, 1.328.000 familias tienen a todos sus miembros sin empleo, 35.600 más que el trimestre anterior. Las cifras también indican que el desempleo en España se ha incrementado por cuatro años consecutivos. El Tribunal Constitucional de Francia determinó este viernes que la ley que prohíbe la unión de dos personas del mismo sexo está de acuerdo con la Constitución. El tribunal declaró además que la decisión de si el matrimonio gay debe ser legalizado o no le corresponde al Parlamento y no a los jueces. El gobierno francés había dicho previamente que esa era una decisión que debía ser tomada por los juzgados. Y llegamos así al final de esta edición de BBC Mundo Radio. Marcelo Justo, en nombre de todo el equipo de producción, les desea muy buen fin de semana.